Moebius, un programa de cultura y educación. Conducción, Gerardo Curiá. Musicalización, Jorge Soldera. Producción, Lidia Rocha.
Comenzamos a girar en la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Bueno, un nuevo jueves acá en Buenos Aires y nuevamente esta cinta de Moebius que comienza a girar. Nunca digo mi nombre, pero bueno, ya que hoy es un jueves muy especial, mi nombre es Gerardo Curiá. Coordino este programa, tengo la suerte de coordinar esta cinta de Moebius que siempre se escapa, siempre fuga, con Lidia Rocha, que está acá conmigo, que hace toda la producción del programa. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va?
Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Quienes quieran escribirnos pueden hacerlo en mi Facebook, que se llama Lidia Rocha. Si tienen alguna duda, soy la que tiene un vestido de color amarillo.
Muy bien. Bueno, y esta noche tenemos el gusto de tener a dos invitados aquí en esta radio. Por un lado tenemos el placer de tener al poeta Juan Meneguín. ¿Estás, Juan, por allí?
Hola, buenas noches.
Hola, Juan, es un gusto tenerte con nosotros acá en esta cinta de Moebius. Es un placer.
Gusto es mío, realmente. Gerardo.
Bueno. Sí. Y también tenemos a Lucía Potroel, que siempre nos trae una mirada hacia las bellas artes, que seguimos en este programa con...
Y seguimos, bueno, buenas noches a todos, contentísima siempre de estar acá, escuchando y sabiendo que los oyentes nos están escuchando y compartir con ustedes, que realmente es un placer. Y vamos a continuar con Mildre Barton, la última parte de su vida y su obra.
Muy bien, Mildred Barton entonces, de la mano de Lucía Potroel. Lidia.
A mí me gustaría preguntarle a Juan, antes de comenzar nuestra charla, como una especie de primera pregunta, ¿dónde está él y qué ve desde su ventana, si es que tiene una ventana? Y bueno, eso, ¿dónde está?
Hola, Lidia, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo estoy en Concordia. Soy de Concordia, Entre Ríos.
Ajá, y en este momento estás
en momento
tu...
mi ventana da a un jardín donde hay una inmensa planta totalmente florecida, pero no puedo ver el cielo desde aquí, digamos, tengo que ir hasta allá y no puedo llevar el teléfono porque está enganchado en la línea. Estoy acá en Concordia, soy de Concordia.
Qué hermoso Concordia, esa belleza de Entre Ríos, ¿no? Esa naturaleza del río, de los ríos, ¿no?
Sí, es una isla, ¿verdad? Lo que pasa es que bueno, fue como cosida por el tiempo a través de sus puentes y de sus conexiones con el resto del mundo, ¿no? Pero efectivamente, Entre Ríos es una provincia que está abrazada, ¿no? Por el agua.
Como su nombre lo indica.
El agua, y como, bueno, ya lo dijo Mastronardi, y lo dijeron Juan L. y tantos otros, ¿no? Sí, efectivamente, es una provincia bonita.
Claro, y eso marca, ¿no? Nos marca el paisaje, ese paisaje tan abundante, tan fértil de Entre Ríos, marca la poesía, ¿no? De un escritor de allí.
Sí, yo creo que sí. Sí, la preponderancia de la naturaleza hace que, digamos, que uno naturalmente esté con lo que a veces decimos algunos poetas entrerrianos, que no nos gusta usar la palabra paisaje, ¿viste? Nos gusta usar la palabra naturaleza.
Claro.
Pero la palabra paisaje es como descriptiva, como de postal, como de máquina de foto, como de turismo, ¿no? Naturaleza es una palabra más más precisa, me parece, para la poesía entrerriana.
Claro.
Y bueno, eso marca un lenguaje, naturalmente. Cuando uno lee los poetas griegos no puede prescindir del Egeo, ¿no es cierto? Es una cosa que está presente ahí. Si leemos Elitis está el Egeo, si leemos Rizzo está el Egeo, ¿no? Y la sequedad de las piedras y ese mar tan, tan prístino.
Esa luz también,
y bueno,
¿no?
Los poetas entrerrianos traducen eso en su lenguaje. Situamos la palabra de una manera que se hace evidente, por naturaleza, no por paisaje.
Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Juan, ¿qué te parece si nos lees algún poema como para empezar a conocer tu lenguaje, como para introducirnos en tu universo de poesía?
Antes que nada, ¿qué tiempo tenemos?
Una hora aproximadamente.
En virtud del tiempo, es la extensión de los poemas. Ustedes conocen perfectamente, digamos, que
eso es un poeta de largo aliento.
Otra característica de los poetas entrerrianos es que a veces somos medio largueros, ¿no?
Sí.
A veces nos reímos con mi amigo Miguel Ángel, Federico, poeta de acá, de Cerrillo. Uh-huh. Siempre tenemos el chiste que en Cerrillo se escribe bien o largo. Y bueno, entonces depende del tiempo, uno puede leer algo o no, es decir, de pronto.
Usted lea tranquilo.
Para captar a la gente, ¿no es cierto? Para no aburrir, para no ser la tos.
Lea tranquilo, amigo, que no hay problema. Léase un poema que queremos escucharlo, queremos disfrutar de su lenguaje. Juan, adelante.
Bueno, déjame que ordene acá unos papelitos.
Muy bien.
Este
es el momento en que el poeta busca el poema y el poema busca el poeta. Es un momento importante.
Y generalmente el poema busca al poeta, ¿no? Uh-huh.
Así es.
Es más, es un encontrador de cosas que un buscador, digamos, ¿no? Y cuando buscamos no encontramos nada, es terrible.
Así es.
Realmente nos encuentra a nosotros, a veces en el momento más inoportuno. Uh-huh. Pero bueno.
A ver qué te encontró.
¿Qué te encontró? Así es.
Este es cortito. Uh-huh. Se llama, es bastante inédito, y se llama Piedra del Sol.
A ver.
Dice, como quien se acerca con los dedos tímidos al canto de una piedra labrada y repasa con ello la erosión acumulada, como quien siente siglos de calor y lluvias y musgo de invierno sin tempestades en la corteza abrasiva de la roca y los glifos finamente tallados. Como quien al cabo acerca su oído a la superficie y espera escuchar un lejano corazón que aún latiera secreto desde una piedad no practicada, sin obsidiana cerrada, sin plumas de quetzal. Simplemente, como quien de ya desconfía hasta de las efemérides del futuro y la cuenta larga hacia las glorias de un pasado de gloria, y el resplandor de esta metrópolis de canales y ríos y lagunas, donde bogaban las canoas del trueque fluvial, y de todos aquellos comonautas que descendían cada equinoccio de las sus naves doradas, relucientes, para caminar entre dioses de basaltos y serpientes inmóviles también de piedra. Como quien vuelve con más preguntas que certezas a deambular en otras ruinas, vuelve para soñar con la luz de los siglos y sentir apenas una lenta vibración en los dedos que acariciaron la piedra del sol. Pero la piedra no habla. El dios de la piedra ha callado sus heraldos, y más allá de su ferocidad de roca, solo hay destrucción, materias degeneradas, soledades, pero son 24 toneladas de basalto desde una pared que nos sigue mirando incluso más allá del tiempo de los humanos, incluso más allá de las cámaras de foto que ahora disparan sus flashes como ametralladoras.
Bueno. Muy bien, este Juan. Qué capacidad para entrar en la piedra, ¿no? Para meterse en ese mundo, en ese tiempo, ¿no?
Sí, ustedes sabían que la piedra, todos los vaivenes que tuvo, pobrecita, hasta sirvió para que los gringos practicaran tiro al blanco. Uh-huh. Una cosa terrible, ¿no? Después, bueno, se ha apiadado a alguien, digamos, y la llevó, le puso, digamos, en la pared del museo, finalmente, ¿no? Pero es una piedra extraordinaria, realmente, ¿no? Así, tocar la piedra del sol es tocar el tiempo, verdaderamente.
Es tocar el tiempo, sí, el tiempo.
Exacto. Es una experiencia sublime, verdaderamente. Más allá, digamos, de la reivindicación, las culturas precolombinas, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Es como tocar la piedra del tiempo, si existiese, digamos, ¿no? Es decir, una piedra que nos dice, nos indica las fechas, los meses, las semanas, ¿no? Nos dice en qué momento va a estar Venus en tal constelación, ¿no? En qué momento hay un cambio de era, en fin, tantas cosas, ¿no? Nos enseña tantas cosas. Porque son grandes astrónomos la gente, ¿no? Conocían muchísimo del cielo, del movimiento de los planetas y del movimiento de la Tierra. Eso regían su vida a través, digamos, de las precesiones solares y de los conocimientos, digamos, del cielo, ¿no? Uh-huh. Era verdaderamente algo muy fuerte, digamos, inclusive hoy en día que contamos con tantas herramientas tecnológicas, ellos pudieron conocer el cielo, cuándo sembrar, cuándo cosechar, en fin, regir su vida gracias a la astronomía.
Así es. Lidia.
Sí, yo quería saludar a los oyentes, amigos de Menelín probablemente, como Irma Berolín, que dice: qué interesante que poetas que no viven en Buenos Aires sean entrevistados aquí, como el caso del entrerriano Juan Menelín. Después, Ana Guillot manda un abrazo enorme a ambos, y la preciosa Analía de la Fuente dice: aguante Menego, gran poeta y amigo. Del otro lado de mi grabadorcito portátil, escuchando atenta, alegrón. Y después también, bueno, ha saludado J.L. Andrade, y hubo un saludo también de otro poeta, que, bueno, ahora no me sale el nombre, que es Castro de apellido, que también es un poeta que escribe sobre las estrellas, también un poeta astrónomo,
Alejandro
Castro.
Alejandro Castro,
también
sí.
También saludó con gran admiración y cariño por Juan Menelín.
Yo tengo un gran cariño por él, digamos.
Es mutuo,
sí,
entonces.
Precisamente vos sabés que nos encontramos en un encuentro de astrónomos,
mirá,
en San Rafael, Mendoza. Ahí nos conocimos con Alejandro.
Uh-huh.
Y aficionó a la astronomía también.
Claro, ese es otro de tus gustos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es algo que
los
uno
caminos,
trae,
los
cada
caminos,
vez, que era muy gurisito.
Sí.
Y nos hemos encontrado un par de veces en la vida con Alejandro, pero nos tenemos un gran cariño. Es un excelente cantautor, músico.
También.
En su momento creo que fue panadero, o vendía pan, o factura, o algo por el estilo. Pero sí, lo recuerdo todo. Muy bien.
Y también Giovanna Ayani dice: naturaleza y poesía van de la mano. Los poetas hacen sus poemas con el clima de la tierra, el ritmo. ponen su oído en el suelo, escuchan el sonido de los ancestros. El poeta encuentra en su tierra la palabra, en la piedra todo. Bello y profundo programa con Juan Meneguín.
Gracias, muy amable. Sí, vos sabés que hay una teoría que es bastante hereje para la, digamos, la ciencia ortodoxa, y probablemente para lo más avanzado en física cuántica, y eso quizás sea, no sea tan hereje, ¿no? Pero es la famosa resonancia de Schumann. Sí. No del músico este Schumann, ¿no? De un científico bastante loco, bastante chapa, que comprobó que la frecuencia de oscilación del cerebro, ¿no? 7,5 hercios, estaba en consonancia con la frecuencia de oscilación de la Tierra.
Qué maravilloso,
¿eh? La Tierra, hasta determinado momento, la frecuencia de oscilación era esa. ¿Qué pasa? Con el tiempo, con los últimos años, esa frecuencia fue la de la Tierra fue cambiando. Y dicen que anda alrededor de los 10 hercios. ¿En qué afecta eso? En que la percepción del tiempo es diferente. Es como que si el tiempo se acelerara. ¿En qué afecta eso? En que los poetas, de alguna manera, siempre tuvieron una resonancia con la naturaleza. Por eso el sentido que algunos le atribuyen al profetismo, la poesía, el sentido profético, ¿no? Desde la Biblia para adelante. La Biblia está escrita en poesía. Desde la Ilíada para adelante, de los primeros cantos para adelante. ¿Por qué? Como que si hubiese intuitivamente una resonancia y una consonancia entre la palabra poética y el giro de la Tierra. ¿No es maravilloso eso?
Es maravilloso, sí. Maravilloso, maravilloso. Realmente algo...
Lo sospeché desde un principio.
Así es. Esta capacidad, ¿no? Un poco chamánica del poeta en algún punto, ¿no?
Y sí, a usted le habrá pasado, sin duda, alguna vez en la vida que escribieron un poema, no digo texto porque es una palabra muy instrumental, ¿no? Escriben un poema o un verso en un poema y que no saben qué se hace ese verso ahí. Es algo como que no fue consciente. No digo que fue... eso que los románticos hablaban mucho, ¿no? Que la inspiración, digamos, ¿no? El hada que inspira, ¿no? Pero sí algo que fue como escritura automática. Y con el tiempo, ese verso, que inclusive es más importante que el poema todo, viene a revelar cosas que de pronto no fueron conscientes cuando uno lo escribió o cuando lo leyó, o en épocas así posterior a la escritura de eso, a la publicación de ese texto, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y qué misterio es ese, digamos, qué misterio de la lengua, qué misterio profundo, digamos, que nos revela que debe haber evidentemente cosas, realidades, digamos, que uno las percibe como atrás de un vidrio empañado, ¿verdad? Como que si estuviera sintonizando una radio y de pronto escuchó en una décima de segundo escuchó algo que lo conmovió, ¿no? Y que de pronto al otro día sale a la calle, digamos, dobla la esquina y se encuentra con la realidad que había escrito ese verso.
Así es.
Sea una persona, sea un fenómeno, en fin, lo que fuera. No sé si soy lo suficientemente claro para expresar
el
estado
sí.
perceptivo de la poesía.
Por supuesto que sí. Juan, ¿qué te parece si para cerrar este primer bloque de nuestra charla lees un poema?
A ver,
Mientras lo busca, saludo a Valeria.
Un segundito.
¿Cómo? Comunicó.
Un abrazo a todos los amigos que se están comunicando y que están escuchando.
Ya han estado en otros programas.
Así es. Que han sido invitados también, que han estado acá en la radio.
Como Valeria, oírme a Valeria. Bueno, Valeria,
sí. Voy a leer un poema que, bueno, ya lo he leído muchas veces, pero bueno, por la radio esta nunca lo he leído.
Bueno, vamos.
Vamos a ver.
Es un poema que no es largo, digamos, también, ¿no?
A ver.
Que dio por título a una cuadernillo, un pliego, un caqueto, digamos, como se dice, ¿no? Pues sí. Se llama Cuando mi padre comía flores.
Ajá. Uh-huh.
La visita del alma fue entre dos pinos, rendidos de tormentas y calandrias. Yo supe colgar allí un pizarrón donde escribía haikus al modo de mágico bayo, pero el rocío de las noches insistía en desteñirlos o corregirlos, que es casi lo mismo. Y la noche en que madre olvidó descolgar el pizarrón, llovió más que nunca esa noche. El mejor de los versos se perdió entre las agujas de los árboles, y a la mañana padre miraba con sonrisa en sus ojos y le daba el martillo enderezando fierros que después serían antenas de TV o cabreadas. Pero eso fue antes de que empezara a comer flores. Para cuando empezó a comer flores, elegía la más sabrosa de los gladiolos, y como quien no quiere, al pasar robaba un pétalo. Las rosas, decía, son todo un bocato di cardinale, aunque las preferidas eran las flores más humildes, el jazmín del cielo, la flor del trébol. Eso fue antes del cáncer y los intestinos revueltos, cuando se complacía en cambiar, desterrar o regalar los mejores helechos, creando odios interminables entre suegras y nueras a causa de un culantrillo y algunas margaritas comidas como lechuga ensalada. Ahora me visita con una blusa azul de ferroviario del 50, con su gastado pantalón de sarga y una varita de hinojo en la mano. Se sienta en el viejo banco bajo los pinos, se rasca la cabeza y me pregunta qué. El chicho me pregunta con el gesto, ¿qué hice con la vida? No la dejes a tu madre, me dice. Acordate de cambiarle el aceite a la coupé. Distraídamente, deja caer una mano de costado, arranca una florcita blanca y la mira de pento. Estudia la corola, cuatro pétalos, el estambre rubio, y la lleva a su boca. La mastica despacito. En sus ojos pasan las nubes que pasan, brillan como relojes andando para atrás. El alma de mi padre sonríe por algo que no entiendo. Todavía no entiendo. Solo lo veo a él comiendo flores como en sus mejores días.
Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a un tema musical. No te nos vayas, Juan, que
no te vayas,
que vamos a seguir charlando. Vamos también a ver un poquito de la obra plástica de una gran artista plástica de Argentina. Vamos a charlar un poquito también de eso, pero quédate ahí, Juan, que seguimos con vos. Ahora damos un poquito de música.
¿Cómo no?
The clouds, but would you hear me if I told you that my heart is with you now? She's only happy in the sun.
Bueno, acabamos de escuchar de Jethro Tull, Song from Jeffrey.
Bueno, muy bien, y estamos acompañados, muy bien acompañados por el poeta Juan Meneguin. Y antes de seguir un poquito la charla con Juan, vamos a tomarnos unos minutitos para hacer una mirada sobre las bellas artes con una gran artista plástica, que mientras sonaba Jethro Tull, Lucía Potrovel acá, me contaba que tiene 74 años.
Sí.
Primero hablemos, recordemos el nombre de esta artista, que
sí,
es una de las grandes artistas.
Mildred Barton, de las grandes artistas que tenemos vivas.
Vivas, Mildred.
Mildred Barton.
Mildred Barton,
una artista. Los padres irlandeses y la abuela alemana.
Y viaja por el mundo a sus 74 años, haciendo sus muestras y demás, ¿no es cierto?
Sí, ahora diríamos que, bueno, por supuesto con la continuidad que lo hacía.
Claro, por supuesto.
Por supuesto que no, pero en realidad es una mujer que ha hecho tanta obra, porque son más de 1200 obras, uh-huh. En medio de, por supuesto, criar a 5 hijos sola, estaba separada de un hombre, de un militar. Uh-huh. Fallecieron 2 hijos, falleció su mamá muy joven, su padre bordeó la locura antes de morir, o sea, una vida desde su infancia realmente muy dramática, muy trágica, y en la vida de ella personal continuó eso, uh-huh. Porque evidentemente la persona que está tan marcada desde su niñez y su juventud con mandatos ancestrales tremendos, negación del deseo, ocultamiento, una estructura sin que estén los sentimientos, que fluyan los sentimientos. Entonces, entre la locura, el padre, las muertes, ella estuvo realmente marcada. Y entonces, estuvo tan marcada con todo eso que, bueno, en medio de toda esa esa enseñanza que venía militar, no dice de dónde, pero bueno, toda la familia prácticamente, ella se casó con un militar, con el cual tuvo 5 hijos, luego se separó.
Y en su obra plástica, toda esta contradicción, como veníamos hablando en programas anteriores...
Y refleja perfectamente la contradicción humana, ¿no? Que es tan natural en los seres humanos.
Y que...
Los procesos contradictorios.
Todos esos procesos se transformaron en una obra plástica innovadora para la pintura argentina, sí, de la última mitad del siglo XX y sí, el primer... los primeros años del siglo XXI, ¿no es cierto? Porque es una artista plástica que está creando en este momento, ¿no es cierto?
Sí, a pesar de que, por supuesto, ella dice, no, ahora estoy con mis perros y todo, que lo voy a leerle el testimonio, pero evidentemente es una mujer que por el momento no se difunde, pero yo me doy cuenta a través de cómo es ella que sí, que debe seguir creando. Evidentemente, porque ella, de toda su obra, yo creo que ahí está algo muy particular, que le han pasado a otros artistas, pero ella, con una vida desde su infancia tan dramática y luego su vida personal tan trágica en todo sentido, ella fue haciendo una contrabiografía personal, o sea, recreó todo eso para las obras de artes plásticas, con lo cual hay que tener un talento muy alto como el que tuvo ella, ¿no? Porque evidentemente todo ese caudal de dramatismo, de tragedia, ella lo volcó en el arte y con un talento realmente impresionante.
Sus últimas etapas, que es la que estábamos abarcando, y así charlando un poquito.
Sí.
Lo que ¿Por dónde anduvo?
Voy a leer una parte de que ella dice que es impresionante.
A ver, vamos, es un testimonio de
no,
ella.
No, pero pregúntame lo que me querés preguntar.
No, no, sí. ¿Por dónde navegó en este último tiempo en su obra plástica? ¿Cuáles son sus obras?
Ahora, que yo la vi un poco en Canadá, que estaba en un programa grabado, en realidad no dijo de eso. Todavía no dijo nada de eso. O sea, yo pienso que sí está ella pintando, está haciendo obra, pero claro, como toda la ebullición estuvo hecha, son más de 1200 obras, entonces evidentemente toda esa eclosión ya formó parte de todo lo que hizo
ella. Para recordar un poquito y para dar una definición sencilla.
Sí.
Ella, dentro de lo que es los artistas plásticos de Argentina, ¿en dónde podríamos encuadrarla?
En la posfiguración.
Posfiguración.
Sí.
Es una artista posfiguración.
Ya no es, claro, porque evidentemente, por supuesto, no tiene nada que ver con la figuración clásica, con el cual todo se guardaba una simetría, no. Justamente, algo muy interesante, ella, después de haber estudiado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Ernesto de la Cárcova, que es el nivel máximo, y en esa época mucho mejor que ahora, mucho mejor que ahora, yo lo sé por artistas plásticos cuando yo trabajaba en la Galería de Arte que me habían contado, el nivel de esa época era óptimo, cosa que en esta época lamentablemente no lo es. No lo es. De la intensidad que era en esa época del 30, el 40 y el 50.
¿Qué nos cuenta ella? ¿Qué nos dice?
Y ella cuenta justamente, ¿no? Luego, en 1979, integró el grupo Posfiguración, nada menos que junto a Diana Dowe, otra excelente artista, Norberto Gómez, lo mismo, Alberto Heredia, Elsa Solman, todos de primer nivel. Entonces ahí ella formó el grupo Posfiguración, con lo cual ya, por supuesto, hace un quiebre, que ya no tiene nada que ver con la figuración clásica, con lo simétrico, no. Porque justamente, como dice acá, en un momento dado, de su obra, ella hace, como diríamos, cierta, vamos a llamarle cierta trampa en su obra, porque como ella tenía tanto dominio en el dibujo, no solo en la pintura, entonces es como que ella tomaba ciertos aspectos académicos, entre comillas, porque ella hacía quiebres, pero los tomaba porque ella tenía un dominio impresionante para el dibujo, que era un dominio natural. Entonces, ¿qué hacía? Luego le hacía el quiebre, transformaba en otras figuras como puede ser siniestras, porque por supuesto hay mucho de siniestro en lo que hace, y producía una grieta. Entonces, cuando dice, es verdad, el observador va agudizando la tensión, ahí descubre lo siniestro que hay en su obra.
Qué interesante.
Que es terrible lo siniestro que hay en su obra.
Lidia, ¿querías comentar algo?
Sí, dos cositas, que yo puse imágenes en la página de Moebius en la radio de Facebook, puse imágenes de cuadros de Mildred Barton, y además que hoy tenemos un día entrerriano, porque tanto Mildred como Juan Meneguin son ambos de Entre Ríos.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilloso!
¡Qué maravilla! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso!
¡Qué maravilloso eso!
¿Qué te parece si cerramos este bloque con alguna con algún comentario, alguna frase sobre
ahora vamos a cerrar, ¿no?
Dale, sí.
Con un testimonio de ella que dice así: yo convivo con lo terrible y con el miedo, nos cuenta la artista. Vivo sola en una casona terrorífica de La Boca. Creo que vivo siempre cerca de un abismo que al mismo tiempo me atrae. Antes tenía miedo de caer en ese abismo, pero después de ciertas cosas que me tocó vivir, aprendí que no hay abismo en el que pueda caer, salvo aquel en el que yo decida saltar. Me ocurrieron cosas tremendas, pero soy resistente. De los 5 hijos que tuve, perdí a 2. Yo me solazo en ese mundo terrible. En cierto modo, ese mundo tiene contactos tangenciales con el de Aída Carvalho, que fue una de las artistas que me apuntaló junto con Antonio Berni y Roberto Eisenberg, también fallecidos, cuando yo empezaba mi carrera. Ella me largó al ruedo, Aída Carvalho. Con Aída tuve una relación muy especial. Me protegió y yo tenía la sensación de que me quería salvar de algo. Aída siempre estuvo cerca de la muerte y de la locura y se esforzaba para que yo no ingresara en esa zona. Yo también caminé al borde y estuve internada en varios centros de salud mental con diagnósticos varios: desdoblamiento de personalidad, síndrome esquizoide, paranoia. Creo que todos somos muchas personas al mismo tiempo y que nos comportamos de distinta manera según quien tengamos enfrente. Lo peligroso es cuando eso se te escapa. A veces pienso que puedo terminar en la locura y en el suicidio. Cuando llega la noche y estoy sola en casa con todos mis perros, antes de que el sueño me venza, siento que entro en la tragedia. Tengo pesadillas espantosas y vivo en un mundo paralelo insoportable. Mi sueño es un infierno todos los días, hasta que logro salir a las 6:30 o 7 de la mañana y voy a pasear a los perros. Antes podía no dormir, pero ahora me canso más. Cada día lo termino hecho a pedazos y mi vida consiste en poder manejar esos pedazos. Sé que tengo un cierto grado de locura, pero lo enfrento.
Muy bien, muy bien. Entonces, esta artista plástica, recordemos el nombre.
Para Mildred Barton.
Los invitamos a los oyentes a acercarse a la obra. Es una de las grandes artistas plásticas de Argentina, vivas de esta época contemporánea, que ha marcado la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto?
Exactamente.
Con su corriente,
la pofiguración.
Bueno, y volvemos a la poesía, seguimos en Entre Ríos, como bien dijo Lidia, con el amigo Juan Meneguin. ¿Estás, Juan, ahí?
Sí.
Es un poeta de al mismo tiempo entrerriano, pero muy universal en lo que escribe, ¿no?
Así es.
Y también con mucha referencia a la literatura, a la ciencia, a la astronomía.
A la astronomía, un poeta astrónomo. Qué maravilloso esto del poeta astrónomo.
Y corre caminos.
La astronomía y el viaje. La astronomía, el viaje y la poesía, Juan. Contanos un poquito cómo se teje eso en tu vida, en tu cotidianidad, en tu obra.
En cierto modo es todo parte del mismo fenómeno. La astronomía es un viaje.
Claro.
Cuando vos mirás,
mejor dicho, no voy a usar el verbo correcto, cuando uno ve con un telescopio, está viajando. El telescopio es una gran caja de resonancia del universo, del firmamento, del cielo, como quieras llamar. Uno está viajando, siempre es un viaje. Es muy difícil la persona que no experimente esa terrorífica experiencia, digamos, de mirar por primera vez con un telescopio y tener la percepción absoluta que está viajando. Un telescopio no ve el espacio, un telescopio ve el tiempo.
Exacto, eso te iba a decir, casualmente, es viajar en el tiempo, ¿no? Viajar hacia un pasado remoto, ¿no?
Generalmente sí. Claro que hay que hacer la debida exploración, ¿no? Para tratar de ser un poquito riguroso. Digamos, cuando uno ve un objeto lejano, está viendo la luz de ese objeto según la distancia que se mide en años luz. Lo cual no significa que ese objeto desapareció. La percepción vulgar dice, quizás está mirando una estrella que ya no existe. No es así. Digamos, estamos mirando la luz de una estrella que salió hace 500 años, hace, en fin, 1000 años, 10.000 años. Si pudiéramos tener la posibilidad, sí, comprenderíamos que podríamos estar mirando, que podríamos estar siendo visto por otra cultura en este momento, pero no exactamente en este momento, sino cuadrado a la distancia años atrás. Y esa es una percepción que uno tiene cuando mira con un telescopio, aunque no pueda ver lo que pasó, digamos, porque las distancias son tan grandes que es imposible.
Claro, y por otro lado el viaje, ¿no? ¿Te gusta el camino? ¿Te gusta la distancia? Sí, ¿te gusta la moto?
Sí, ¿no? Viajar siempre es una experiencia fuerte. Tengo amigos que son también grandes viajeros, ¿no? De distintas clases, por supuesto. Hay algunos que viajan en barco, otros que viajan, bueno, en avión, digamos, otros que viajan en auto, otros que viajan en moto, ¿no? Me gusta viajar en moto más que en otra cosa. Pero tengo amigos viajeros, hay algunos que viajan a pie, recorren larga distancia a pie, hacen el camino de Santiago a pie, por ejemplo, o se van de Londres a Estambul, a mitad a pie y mitad en bicicleta. Sí, es una fauna muy interesante, digamos, viajero. El viajero, según la percepción decimonónica, no estoy hablando del turista contemporáneo, ¿verdad? Según el, sino el viajero etnógrafo, ¿no? Aquel que va para conocer culturas y meterse en el mundo, ¿no? Tal cual el mundo es, ¿no? Y que no es nada difícil, no es nada extraño. Lo que pasa es que para un pensamiento vulgar es muy raro, ¿no? Porque vos tenés que viajar en avión y tenés que llevar la tarjeta de crédito, digamos, y tenés que tener todos los seguros y tenés que ir a parar a un tour que te lleva de Cancún a la Riviera Maya y todas esas pelotudeces, digamos, y no ves un carajo, ¿verdad? No, estoy hablando de los otros viajes.
Claro, por supuesto. Me haces acordar a esa fina tradición medieval, ¿no? La vida como un viaje.
Exacto, sí. Sí. Vos fíjate que los poetas medievales eran grandes viajeros, ¿no? Y precisamente, digamos, los poetas provenzales, sobre todo, ¿no? Iban de pueblo en pueblo, de castillo en castillo, digamos, ¿no? En cierto modo fueron los primeros hippies que existieron. contando sus sus historias, reformulando sus historias, las historias que contaban otros, cantando, ¿no? Y así iban transmitiendo la cultura, ¿no? Es decir, si no fuera por los caminos de los poetas, sea hacia la corte de Federico Barbarroja en Sicilia, o sea hacia Santiago de Compostela, o sea hasta Perpiñán, o también, digamos, a rendirle pleitesía a Leonor de Aquitania, ¿no es cierto? Mm-hmm. Ellos iban, recorrían todo Europa y llevaban la cultura, ¿no? La cultura de las lenguas romances.
Sí, sí, esa revolución.
Gracias a eso tenemos el soneto, ¿no? Y gracias a eso tenemos las jarchas, y en fin, y gracias a eso sabemos que lo que fue la cultura árabe y lo que fue el esplendor de Alejandría. Y ahí viene todo, el pensamiento, la ciencia, la filosofía, en fin, todo, digamos, eran, digamos, iban de mano en mano de monjes, digamos, que eran grandes viajeros, o de poetas populares, que eran grandes viajeros.
Así es, así
Arnaud
es.
Arnaud Daniel fue un gran viajero, digamos. Murió en África, digamos, al pie de una princesa que se había enamorado por comentarios de otros, digamos, ¿no? Uh-huh.
Qué maravilla, qué historias.
Pero sí, es cuando uno piensa en aquella época, digamos, y piensa en algunos clichés como que la edad oscura y todo eso, y la realidad era otra, digamos, ¿no? La cultura era efervescente, uh-huh. Era un estado de concesión, digamos, ¿no? Uh-huh. Sea los que venían del norte, como los beurones, los que iban, como dije recién, por el Camino de Santiago, los que iban a las cortes de amor, digamos, y a los festivales de poesía que se llamaban Juegos Florales, uh-huh. ¿No? Sean los que fueron, estuvieron, digamos, la Revolución Cátara, ¿no? O los que iban a Jerusalén, digamos, ¿no? A buscar no se sabe qué, digamos, ¿no? No solamente en el Santo Grial, sino uh-huh. en la palabra. En fin, todo ello eran grandes viajeros.
Ya solo escucharte. Solo escucharte es poesía, pero...
Es un placer escucharte, sí, realmente, sí. Nos llevas de viaje por el universo terrestre.
Así es, pero...
Mirá, de Loren Ferlinghetti decía que desgraciadamente la autopista destruyó nuestro modo de viajar. Oh. ¿No? Y ¡ay, la mierda! ¡Qué fuerte que es eso! ¡Claro! Porque estos locos viajaban en tren, viajaban haciendo autostop, viajaban por caminos rurales, digamos, rutas secundarias, terciarias, ¿no?
Cortaban caminos,
conocían el mundo, ¿no? Y iban leyendo con el mundo, digamos, ¿no? Es decir, la lectura que hacen eso es una lectura no de confrontación, sino de diálogo intercultural, ¿no? Sabían que Rapaun había sido un fascista, loco, qué sé yo, qué sé cuánto, pero aprendieron de Rapaun, ¿no? Y después se fueron a leer a los budistas, y después se fueron a leer a los místicos medievales cristianos, y después se fueron a leer a sus compañeros, viajando. Se recorrían, digamos, todo el mapa vial de Estados Unidos porque se enteraban que iba a leer fulano en tal lugar, o porque en tal otro lugar estaba Mengano y que tenían que conocerlo, y en fin, y se pasaron la vida así. Uh-huh. Y sigue la llama viva de, digamos, de esa poesía que vos la encontrás en la Edad Media, y la encontrás en los románticos, y la encontrás en los Disney, y los encontrás, digamos, los poetas latinoamericanos, digamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene quedarte encerrado en tu torre de marfil? ¿Me explico?
Juan, ¿nos leerías un poema?
Otro más,
sí. Somos muy pedigüeños. Estamos acá en los últimos minutos y no quiero que se nos termine el programa sin escucharte otro poema.
Bueno, le voy a leer algo, sí, nuevito.
Dale.
Que se llama Las herramientas huérfanas. ¿Qué mano habrá de tomar estos martillos y estas pinzas? ¿Qué mano habrá de encender antorchas de acetileno y fundir la materia? ¿Qué mano habrá de encender electrodos como estrellas explotando y caídas en la primera noche del artesano? Para que el rutilo libere fantasmas en las volutas de sus vapores y los fantasmas sean viejos guerreros fenecidos a la luz de sus fraguas y la canción de la bigornia. Detrás de una máscara negra como apocalíptica protección contra la radiación azul y la radiación ultravioleta de los óxidos quemándose en el arco de las soldaduras, qué mano maravillosa habrá de empuñar las herramientas huérfanas. Qué fuerza prensil y precisa conducirá a tales dedos, no jóvenes ni elegantes, pero sí conocedores de una enseñanza antigua de milimétricas medidas y divinas proporciones. Porque no hay obsolescencia en las escuadras abandonadas y en el compás de punta seca que seguirá trazando el círculo que describa la magnitud perfecta de los números irracionales y la torsión del metal en el adorno con diseño. Pero encuentro unas gafas astilladas junto a un micrómetro de tornero, la su mano izquierda temblando ya en el Parkinson, la pieza sin terminar que seguirá girando hasta mucho más tarde de la ambulancia que lo llevara. Porque las herramientas no caen. Son las manos que olvidan la fuerza y los nervios que olvidan la fina fuerza motriz. Las manos cuyos dedos son garras inertes e inservibles. Porque es el tiempo de las manos que ha muerto antes de tiempo. Son las manos que primero endurecen y luego se ablandan en manos azules, revestidas de venas, y algún caño con aguja que a veces se levanta con grande esfuerzo y señalan algo por encima de una cama de hospital. Algo indeterminado, tembloroso en el aire de septiembre, cuando septiembre es primavera y hay un viento voranzino en las ramas del fresno, y los rapachos ya florecidos. Se azula la mano metalúrgica, tan suave ahora como la mano de un niño que aún no sabe de sacrificios ni obligaciones con materiales abrasivos ni golpes fríos en los nudillos. No, se azulan las manos y como que levitan en un aire de hospital una tarde de domingo, sin fiebres ni espasmos, se elevan en ese aire y acarician otras nubes donde habitan los fantasmas, todos los fantasmas de todas las herrerías.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Y acá nos quedan exactamente 2 minutos de programa. Primero y principal, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en este programa por primera vez, así es. Te esperemos que sea la primera vez y que haya muchas otras. Y bueno, una pregunta breve para hacer la final. Si un oyente quiere acceder a tus libros, Juan, ¿cómo podría hacerlo?
Ah, imposible. A menos que yo se lo mande por correo, pero no. Mirá, hace varios años que no publico. El último libro que publiqué, que lo sacó Víctor Redondo en Último Reino, fue en el año 2008, 2007, por ahí.
¿Y esas ediciones después más caseras que nos regalaste?
No he vuelto a publicar libro. ¿Cómo?
¿Esas ediciones más caseras que nos regalaste en el homenaje a Inés Manzano?
Y es lo único que tengo, digamos. Que
son... ¿Las haces vos mismo o algún amigo?
Las hago yo, sí.
O sea que te tienen que...
En fin, uno va a un festival, a un encuentro, ¿no? Y lleva, tiene para...
Para darle a los amigos.
Para darle a la gente, claro.
Y lo que pueden únicamente es buscarte en internet, entonces, que estás en montones de blogs, entre ellos Otra Iglesia es Imposible. Sí. Y si no, te por ahí quizás podrían escribirte en el Facebook para pedirte algún material.
Y sí, no hay ningún problema, Juan Meneguín es mi, con acento en mi Facebook, digamos que yo le puedo mandar con PDF, una cosa así, ¿verdad? Uh-huh. Y en algún momento de la historia uno se puede cruzar por ahí, digamos, ¿no? Porque, digamos, eso, esas cosas ocurren.
Sí.
Soy un convencido que ocurren, ¿no?
Por suerte.
Y bueno, en ese momento uno puede obsequiar con un trabajo, en fin. Yo no he publicado, no he vuelto a publicar, y soy bastante perezoso con la edición, digamos, ¿no? No es algo que me, en fin, que me desespere, digamos, de tener el libro, digamos. Sí,
no escribir.
Bueno, Juan, se nos hicieron las 10 de la noche, el tiempo voló. Ha sido un inmenso placer estar con vos en este rato, compartir la poesía, compartir escucharte realmente, que nos has hecho viajar por el universo, por la tierra. Muchísimas gracias, realmente de corazón, muchísimas gracias.
Decide
de parte
que Lucía la felicita.
De Lucía Potroel, que te felicita, de Lidia Rocha y de mi propia parte. Muchísimas gracias, Juan.
No hay por qué, un gustazo conversar un poco, bueno, digamos, de poesía, que hay tanto para hablar, ¿verdad? Más bien que el agradecido soy yo, que me han dado la oportunidad de ponerme un poco locuaz.
Bueno, y seguiremos charlando, Juan, seguiremos charlando hasta la próxima.
Un abrazo grande a todos.
Igualmente, un abrazo muy grande.
Qué obra.
Gracias.